Es tiempo de divulgación científica y recibimos a una especialidad que habla de mujeres y además con una noticia que enseguida les vamos a narrar. Recibimos al doctor Eugenio Blanes, ginecólogo del Hospital Vitas 9 de Octubre. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo está?
Muy buenas. Un placer que hayáis contado conmigo para poder comentar sobre un tema tan importante como es la menopausia.
Sí, por ahí pasamos todas, ¿no?
Al final, la menopausia hay que entenderla como que no es una enfermedad, que es una etapa en la mujer. Es una etapa en la que la mujer va a transitar, va a vivir, cuando ya acaba la función hormonal y se detiene la función de la producción de estrógenos, que a efectos prácticos nosotros lo traducimos como en el momento en que la mujer lleva un año entero sin ver la regla, es cuando hablamos de que hay una menopausia. Es una etapa en la que toda mujer que vive años va a alcanzar. En torno a los 45 y 55 años es la edad en la que aparece la menopausia en las mujeres en nuestro entorno, y hay que ver que la esperanza de vida actual en las mujeres en España está en torno a los 86 años. Es decir, que entre un tercio y la mitad de la vida de la mujer se va a encontrar transitando en esta etapa.
¿Hay mucho mito sobre la menopausia? Es que veo hasta mesas redondas hablando de la menopausia, de las mujeres que les preocupa mucho, mucha preocupación.
Actualmente, la menopausia es un tema que cada vez despierta más interés. Es un tema que cada vez las pacientes buscan más información y, como cualquier tema de interés, pues también hay mucho mito, hay mucha falsa información y hay mucha falsa verdad.
Y le voy a decir cosas que son mito o verdad. Por ejemplo, cosas que escuchamos como que el cuerpo de la mujer cambia y la mujer dice, es que no me reconozco el cuerpo.
Eso no es un mito, eso es una realidad. Los cambios hormonales que se van a producir en esta etapa van a generar distintos cambios a nivel del organismo. Uno de los cambios, va a haber un cambio en el perfil lipídico.
¿Qué es eso?
Un cambio en la composición.
¿El perfil lipídico qué es eso?
El perfil lipídico es la distribución de colesterol, de triglicéridos a nivel de la sangre. Pues eso en esta etapa puede cambiar. También va a haber un cambio en la distribución corporal. Para que nos entendamos, la paciente va a tener la grasa en otra parte del cuerpo. Pesando lo mismo, puede encontrarse más hinchada, con la cintura más abultada, porque la grasa se va a depositar ahí. Y eso también nos va a condicionar más riesgo cardiovascular. Por eso decimos que las pacientes vienen y dicen no me reconozco, porque ha habido un cambio en la distribución de su cuerpo. Eso es una realidad.
¿Eso vuelve a su sitio o no?
Con ejercicio y con mejorando la alimentación, vamos a conseguir que la paciente recupere su figura. Es muy importante, de hecho hacemos cada vez más hincapié desde las sociedades médicas, la medicina del estilo de vida, un buen estilo de vida para mejorar la calidad de vida de esa paciente.
Hablábamos de cambios físicos, pero ha deslizado también un aumento del riesgo vascular.
Efectivamente.
Que no sé si eso es así abiertamente conocido, o se habla bastante.
A raíz de eso, antes de que conteste, me gustaría leer el titular que le pasaba al doctor antes de que viniera aquí, que me llama mucho la atención, y dice, el ictus habla en femenino. Especialistas de Vitas, de donde usted viene, alertan sobre los síntomas invisibles en mujeres. Con motivo del Día Mundial del Ictus, esta noticia salió este día, se dice y se investiga y se lanza este mensaje claro. El ictus no entiende de géneros, pero en las mujeres puede manifestarse de forma más silenciosa y, por tanto, más peligrosa. ¿Por qué?
Bueno, por partes. Respondiendo a la primera pregunta, efectivamente hay un aumento en el riesgo cardiovascular en la menopausia. Ese cambio se debe a, como hemos dicho al principio, que hay una distribución diferente de las hormonas, va a haber una caída de los estrógenos, y sabemos que los estrógenos, entre los muchos efectos que tienen protectores a nivel del organismo, a nivel del corazón, también tienen esos efectos protectores, porque van a hacer que los vasos sanguíneos sean más elásticos y hemos dicho también que va a haber un cambio en la distribución de los lípidos, es decir, el colesterol. El famoso colesterol bueno, el colesterol malo, pues todo eso va a hacer que haya más los vasos sanguíneos con las placas de colesterol funcionen peor y haya más efectos, más riesgo de infarto y de ictus en las mujeres en la menopausia. Hasta la menopausia, el efecto, hay más problemas cardiovasculares como el infarto y el ictus en los hombres, pero cuando entran las mujeres en menopausia, ese riesgo se equilibra y acaba aumentando en las mujeres. De hecho, la principal causa de muerte en las mujeres es los accidentes cerebrovasculares, los problemas cardiovasculares, los infartos y los ictus. Siempre se ha asociado el cáncer de mama como el principal factor de riesgo en las mujeres. Pero el cáncer de mama, que afecta en torno al 8% de las mujeres, gracias a la detección precoz, los tratamientos preventivos, los tratamientos quirúrgicos, la quimioterapia y demás, tienen una alta supervivencia. En cambio, las enfermedades cardiovasculares sí que son la principal causa de muerte. En torno a un 30% de los fallecimientos en las mujeres se deben a las enfermedades cardiovasculares. Con respecto a lo del ictus, también los síntomas de un infarto o de un ictus son diferentes en las mujeres. Pueden pasar más silenciosos, puede ser un... En vez del dolor típico torácico o que se te duerme en la mitad de la cara de un ictus, en la mujer puede pasar como un dolor más silente, que pueda pasar más desapercibido. Históricamente, además...
Un dolor más silente y se ha señalado el pecho.
No, me refería a que lo típico en el hombre es el dolor en el pecho.
El pecho, sí.
Y en la mujer puede tener un dolor más distribuido por todo el cuerpo. Un malestar general, me encuentro un poco rara, me encuentro diferente. Históricamente, además, a los signos de la mujer no se le ha estudiado tanto en medicina. Y tenemos ese sesgo en cuanto al diagnóstico.
Tienes razón, porque siempre, bueno, parece que siempre hemos creído que los infartos, por ejemplo, dan más a los hombres. Pues no. Sin embargo, las mujeres lo padecen. Mucho.
Totalmente. Y además, como los síntomas son diferentes o no son tan conocidos, la mujer tarda más en consultar. Llega más tarde al hospital para que le hagan las pruebas, se diagnostica más tarde y el pronóstico o la evolución es peor porque has llegado más tarde y has empezado más tarde a actuar.
¿Y se puede prevenir? Todo se puede prevenir y esto de lo que estamos hablando se puede prevenir.
Totalmente. De hecho, como decíamos al principio...
Estamos aquí para eso, ¿no?
Ojalá. Estamos aquí para esto. Cada vez se hace más hincapié desde las distintas sociedades. Las sociedades que investigamos y trabajamos con la menopausia, hacemos cada vez más hincapié en la medicina del estilo de vida. Una dieta que sea equilibrada, rica en alimentos de origen vegetal, fibra, cereales integrales, legumbres... proteínas de alta calidad, evitar alimentos multiprocesados, evitar las comidas grasas, hacer ejercicio de manera rutinaria. El ejercicio, tanto aeróbico como de fuerza, nos va a mejorar el equilibrio, nos va a mejorar la salud muscular y la salud ósea. Es muy importante para prevenir la osteoporosis. Pero además nos va a mejorar el perfil lipídico que hemos dicho antes, nos va a mejorar... el estado de ánimo de la paciente, nos va a mejorar los sofocos, nos va a mejorar el sueño.
¿Hay alguna paciente que haya ido con menopausia, por ejemplo, lo de los sofocos que ha dicho, que también lo tenemos muy a mano, siempre lo hemos escuchado? El síntoma de la menopausia, yo creo que el 90% de la población identifica sofocos, hasta ahí saben. Pero ¿hay alguna paciente que tenga la menopausia y que no tenga sofocos o no tenga todos esos síntomas que nos está diciendo?
Como hemos dicho al principio, la menopausia es una etapa de la mujer, no es una enfermedad. Habrá pacientes que presenten alguno de los síntomas que pueden existir en esta etapa. El más conocido o de los más comunes entre la población son los sofocos, que es un calor interno que te puede afectar al momento, ¿no? Porque dejas de tener un funcionamiento porque no puedes pensar. Yo recientemente he probado en un congreso un simulador de sofocos que seguro que está a una intensidad mucho menor que la que las pacientes pueden presentar y mi sensación era que no podía ser yo. no podía pensar claramente, no podía responder a lo que me estaban hablando la gente de alrededor. De hecho, sería muy interesante que la gente conozca este tipo de simuladores para que empaticen con sus compañeras de trabajo que están transitando por la menopausia, que tienen sofocos, para que puedan entender lo que ellas, mínimamente, aunque sea entender mínimamente, lo que ellas pueden presentar. Porque es algo repentino, algo incontrolado, no lo esperas, no se puede prevenir, es algo súbito y es algo que te afecta mucho en tu quehacer, en tu día a día.
No sabía yo que había simuladores de eso. ¿Y cómo actúa? O sea, ¿cómo que...?
Bueno, es como un chaleco y lo que te va haciendo es un aumento de temperatura por la distribución que pueden presentar los sofocos. E insisto, una intensidad se puede regular. A mí me lo probaría una intensidad mucho menor de la que las pacientes presentan. Y es muy interesante porque te ayuda a ponerte en el lugar de esa persona, porque afecta a lo que estás haciendo. O sea, tienes que parar o no puedes seguir a tu ritmo. Otro de los síntomas que podemos encontrar...
te inhabilita realmente ese sofoco.
En ese momento es algo transitorio, es algo pasajero, pero hace que en ese momento no puedas seguir tu ritmo. Si una persona presenta un sofoco al día, no va a ser lo mismo que si presenta 6, 7, 8 sofocos. Si presentas los sofocos por la noche, pues no vas a poder conciliar el sueño. En esta etapa también hay más problemas del sueño. Si no duermes bien...
Todos son ventajas, ¿eh, doctor?
Son los cambios que se producen por la regulación hormonal. También hay que decir que tenemos soluciones para todos ellos.
¿Medicación?
Tenemos, como hemos dicho antes, el estilo de vida es fundamental, los cambios que hay que realizar. Estábamos hablando de la dieta, del ejercicio, meditación, yoga, mindfulness. Todo nos va a ayudar a regular el estado
emocional.
Bienestar emocional. Es muy importante también generar redes de apoyo con amigas, hacer grupos de apoyo para hablar de este tema, para hacer actividades, para sentirte bien, sentirte activo, sentirte escuchado, sentirte querido. Pues todo eso va a ayudar a que como persona la mujer se sienta mejor.
Habla de mucha consecuencia psicológica.
Otro de los efectos...
Porque me está diciendo... decirlo para sentirte apoyados, sentirte, ¿no?, activo.
Correcto. En esta etapa también nos podemos encontrar cambios en el estado de ánimo, que son frecuentes por esa variación hormonal. Por eso es muy importante hablar de tus síntomas, de cómo te encuentras con la gente de tu alrededor, para ir adaptándote. Al final es una etapa en la que hay que ir adaptándose y transitar de la mejor manera durante estos años, porque al final, como hemos dicho al principio, la menopausia en España, que es un año entero sin regla, las mujeres entran en torno a los 45 y los 55 años. La esperanza de vida actualmente de las mujeres en España está en torno a los 86 años. Va a ser una etapa en la que un tercio o la mitad de la vida de la mujer va a encontrarse.
¿Cómo que va a encontrarse? ¿Quiere decir que si, por ejemplo, una mujer tiene menopausia a los 45 años...
Va a estar en menopausia hasta
los 80?
Hasta que fallezca.
O sea, no es una transición, sino que es un estado
es
que dura...
Es una etapa. Los síntomas...
O sea, los síntomas los tendría hasta los 80 años.
Lo que ocurre es que los síntomas no van a aparecer de manera constante durante todo este tiempo. La menopausia es la etapa que ocurre entre la última regla y el fallecimiento de la mujer. Y habrá algunos síntomas que aparezcan en las primeras fases, los primeros años. Los sofocos, por ejemplo, normalmente no duran tanto tiempo. Suelen ocurrir los primeros años de transición.
Menos mal.
Hay gente que sí que mantiene los síntomas, pero normalmente va a ser los primeros años de transición.
¿Usted, como ginecólogo, recomienda la medicación?
Lo importante es ayudar a la paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Lo que no podemos es tener una paciente que esté con sofocos que afecten a su calidad de vida, que no esté tomando medicación. Tenemos muchos tipos de tratamientos para mejorar esa calidad de vida. Tenemos los productos naturales que nos van a ayudar a regular esos cambios hormonales que se van produciendo. Tenemos medicación dirigida para los distintos síntomas. Pues ahora mismo, por ejemplo, está en salida medicación para los sofocos, porque los sofocos es un cambio que se produce al nivel de la vía del termostato, que digamos, la vía de la regulación de la temperatura. Pues hay medicación dirigida para inhibir esas vías y que la paciente no tenga los sofocos. Tenemos la terapia hormonal de la menopausia. Como hay un déficit hormonal, pues las mujeres que presentan sintomatología que afecta a su calidad de vida, como hemos dicho, los sofocos o los cambios en el estado de ánimo, pues con la terapia hormonal vamos a regular esas alteraciones hormonales y vamos a conseguir que la paciente mejore su calidad de vida. De hecho, la terapia hormonal también nos va a mejorar esa disminución del riesgo cardiovascular a futuro.
Me quedo escuchándolo con la reflexión de esas mujeres que de verdad están pasando por síntomas muy molestos, que no se queden, bueno, es que claro, es la menopausia, que es lo que seguramente han hecho generaciones y generaciones de mujeres, ¿no? Y hoy en día eso se puede abordar y
totalmente. De aquí hacemos un llamamiento a aquellas mujeres que están presentando síntomas, que no se encuentran a gusto, que tienen problemas o también muchos problemas con la sequedad vaginal. Tengo dolor con las relaciones. Es algo que puede ocurrir en esta etapa, pero no es algo con lo que hay que convivir, porque tenemos medicación. Ahora, por ejemplo, hay mucha investigación con la medicina regenerativa. Con la medicina regenerativa vamos a permitir, con el láser ginecológico, la radiofrecuencia, el plasma rico en plaquetas, pues tratar esa sequedad vaginal. Vamos a poder, mediante tratamientos que no son muy invasivos, mejorar la salud vaginal de la mujer. Vamos a favorecer la regeneración del colágeno de los tejidos genitales y que la mujer presente la vagina que tenía cuando tenía hormonas. De esa manera, igual que los sofocos, tenemos medicación para ello. Para el sueño, pues van saliendo también. Recientemente ha salido un producto muy bueno que inhibe los sistemas de la vigilia y hace que la paciente pueda tener un sueño de calidad y reparador sin ser un medicamento que genere tolerancia como los medicamentos que se están utilizando actualmente. Desde aquí el llamamiento a las pacientes es ese. ¿Tienes síntomas que afectan tu calidad de vida? No dudes en consultar con un profesional que te va a ayudar a mejorar tu día a día.
¿Afecta también al deseo sexual esta etapa?
También puede afectar al deseo sexual. Hay que entender que la sexualidad va a cambiar en esta etapa. Hay que concebir la sexualidad como algo diferente. Además, hemos dicho que puede afectar a la calidad de los tejidos genitales. Va a haber una sequedad vaginal, va a haber una atrofia, un debilitamiento de las paredes de la vagina, de los tejidos genitales, pues que puede hacer que haya más dolor con las relaciones. Pero hay solución a ello. Tenemos muchos tratamientos que disponemos actualmente que nos van a permitir mejorar y regenerar los tejidos genitales para que la paciente recupere su sexualidad.
Y la edad, bueno, ya lo ha dicho, entre los 45 y los 55.
Correcto. Entre los 40 y los 45 años, si entramos en menopausia, hablaríamos de una menopausia temprana. Por debajo de los 40 años, hablaríamos de una menopausia precoz, lo que actualmente llamamos como insuficiencia ovárica precoz. Que eso sí que ya sería una enfermedad porque es una entidad que ha venido mucho antes de lo esperado.
¿Hay factores que influyen en eso, en que llegue antes o después, o hábitos o no, o simplemente es una cuestión genética o de cada persona, de cada mujer?
Hay muchos factores que van a influir en el momento de la menopausia. Puede influir el número de embarazos que haya tenido la paciente, el haber tenido, el haber fumado, el tipo de dieta que haya hecho durante su vida, a qué edad se le fue la regla a su madre o a sus hermanas, si ha tomado anticonceptivos o no durante su vida, a qué edad tuvo la primera regla. Influyen muchos factores. Realmente no sabemos exactamente cuál es el que más poder va a tener. Además, nunca sabemos con qué edad va a tener la menopausia la mujer en el momento de nacimiento. Por tanto, todo van a ser teorías de los factores que van a influir. Porque sí que sabemos que la dotación folicular de la mujer empieza una vez está en el embarazo de la madre. Es decir, cuando ella estaba su madre estaba embarazada, en torno a la semana 20 de embarazo, la mujer, o sea, en ese caso el embrión femenino, recibe una dotación folicular que en el momento de, para que nos entendamos, una dotación folicular es la reserva ovárica, es decir, el número de folículos que hay en los ovarios, que en el momento de nacer se va a producir, si pasamos de unos 20 millones en edad embrionaria, en el momento de nacer pasa a 10 millones, que cuando empieza la primera regla empieza con unos 500.000 y luego cada ciclo se van a ir poniendo en marcha y se van a ir utilizando esos folículos.
Fíjese qué curioso, que ya desde que es un embrión, la mujer interviene en estos procesos, ¿eh? Totalmente.
La dotación folicular, los ovarios, que van a generar las hormonas que van a regular el ciclo de la mujer y va a tener un papel muy importante en el desarrollo y en las distintas etapas de la mujer.
La semana pasada no pudo venir porque se puso una paciente de parto y tuvo que asistir a traer una vida al mundo como es su día a día, cosa que a nosotros nos parece apasionante. ¿Todavía le parece apasionante cada vez?
Sí, y de hecho, cada parto es para nosotros es mágico porque estás acompañando a una pareja a conocer a alguien que va a ser muy importante en su vida, esa criatura. Nosotros intentamos que cada día que tenemos que atender un parto, pues para la paciente sea la mejor experiencia posible. Y espero no perder esa ilusión que mi padre con 70 años, que sigue acompañando a las mujeres en los partos y sigue disfrutando y sigue feliz acompañando a una mujer en un parto, pues espero que...
Que usted le pase lo mismo que
me pase
padre.
Lo mismo y que 40 años después pueda seguir disfrutando de ese momento, porque es un momento que hay veces que puede ser duro, pero creo que es muy bonito.
Muchísimas gracias. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí. Doctor Eugenio Blanes, ginecólogo del Hospital Vitas 9 de Octubre. Muchas gracias y espero que hasta la próxima. Muchas gracias.
Un placer y muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad.